Espíritu, Santo Espíritu, ven aquí, Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu.
Qué gran alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar juntos al Espíritu Santo, al Espíritu que procede del Padre y del Hijo, para iniciar este momento tan importante del ejercicio de la lección divina correspondiente al sexto domingo de Pascua en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el sexto, como dije yo, de Pascua, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. Es muy breve, pero muy sustancioso, así es que los invito a que prestemos atención a la lectura de este Evangelio de acuerdo a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo pediré al Padre que les envíe otro defensor, que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Yo no los dejo huérfanos. Yo volveré a visitarlos. Dentro de poco, el mundo ya no me verá, pero ustedes, en cambio, me verán, porque yo vivo y ustedes vivirán. Aquel día del que les hablo, comprenderán que yo estoy en el Padre, y ustedes están en mí, y yo estoy en ustedes. Quien recibe y cumple mis mandamientos, ese sí que me ama. Y el que me ama, también será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra de Dios. Hermanos, hermanas, para el primer paso de la lectura en el ejercicio de lección divina, nos hacemos la pregunta: ¿qué dice el texto? Evidentemente, en todo su contexto. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan en el texto? San Juan, que ustedes saben es el discípulo amado y centra mucho su evangelio en estos discursos, pone este texto con unas ideas muy centrales, y yo les pido que presten atención porque son tres ideas fundamentales. El amor lleva al cumplimiento de los mandamientos, y ese cumplimiento de los mandamientos tiene una recompensa. Y entonces vamos a leer este texto de San Juan con esta clave para comprenderlo. Lo repito: el amor lleva al cumplimiento de los mandamientos, y ese cumplimiento tiene una recompensa. Lo dice el texto claramente. Si me aman, obedecen mis mandamientos. Y yo pediré al Padre que les envíe el Espíritu Santo. Esta es como la clave de lectura de todo este texto tan importante. Este discurso de Jesús a sus discípulos, también lo llaman el discurso de despedida, porque es Jesús que está dando como esos últimos detalles a sus discípulos. Jesús asegura a estos discípulos, a los seguidores que él tiene, que él se va con el Padre, pero los consuela también diciendo que no los dejará huérfanos, que estará con ellos, que les enviará el Defensor, el Espíritu Santo. Pero obviamente les recomienda que deben cumplir, obedecer, mantenerse, cuidar, guardar los mandamientos. ¿Por qué puse todos estos verbos? Porque esos son los que encontré en las Biblias que tenemos traducidas al español. Algunos dicen guardar los mandamientos, otros dicen cuidar los mandamientos, otros dicen mantenerse en los mandamientos, obedecer los mandamientos, cumplir los mandamientos. ¿Cuántas cosas se podrían decir? Pero qué interesante es tener la gama más grande de Biblias español para poder entender, al mantenerse uno en los mandamientos, los van entendiendo que se adhieren a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Es como un nuevo éxodo, una salida de sí mismo para llegar a una tierra prometida que obviamente exige el paso por el desierto. Es como un éxodo espiritual que se concentra en la actitud de obediencia a los mandamientos de Jesús. Pero cuando nosotros vemos que Jesús habla y está continuamente diciéndonos esto de los mandamientos, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿cuáles son los mandamientos? La ley en el Antiguo Testamento preveía primero los 10 grandes mandamientos dados a Moisés, que los vamos a encontrar en los libros del Éxodo y del Deuteronomio. Pero luego hay muchísimas normas y mandamientos más que están en los primeros libros llamados los libros de la ley. Jesús propone claramente la simpleza de dos mandamientos. El resumen de lo que Dios a través de Jesús nos vino a decir es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces, establece unas ideas centrales alrededor de estos dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Estas ideas centrales las vamos a encontrar en las bienaventuranzas y también en el juicio final de cómo se cumplieron, cómo se vivió a través de este guardar, cumplir, obedecer los mandamientos. Jesús insiste mucho en esto: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Esto es muy importante que lo entendamos así. El amor implica también un cambio de actitud. No se ama simplemente con la boca, ni se decir yo te amo. Simplemente no es así. El amor implica una actitud, un sacrificio, un trabajo. El amor a Jesús no es un sentimiento solamente, algo que se siente vagamente pero que no lleva absolutamente a nada, sino que es una acción de vida fiel a la palabra del Señor. Fíjense que esto es muy importante, la fidelidad a la palabra del Señor, a los mandamientos del Señor. El amor que Dios nos tiene tampoco es un sentimentalismo, Ese amor es una palabra hecha hombre, es Jesús de Nazaret, el Cristo, el Señor. Entonces, el amor es una persona que vino a este mundo a cambiar nuestra mentalidad egoísta en un amor real y en una vida nueva en Cristo. Pero para esto necesitarán los discípulos una ayuda, y entonces es que Jesús les aclara que para esto enviará al Espíritu Santo, para que esté siempre con los seguidores de Jesús. Y aquí también quisiéramos aclarar que de muchas maneras se ha traducido al español ese envío del Espíritu Santo. Se le llama también paráclito, defensor, abogado, consolador. Bueno, es que la acción del Espíritu Santo es recordarnos a Jesús, traerlo a nuestra vida y animarnos. Cuando digo recordarnos a Jesús, la palabra recordar significa volver a poner en el corazón. Recordar a Jesús es que el Espíritu Santo vuelve a poner en el centro de nuestra vida, o sea, en nuestro corazón, a Jesús de Nazaret, el Señor, el Cristo. Entonces, si los discípulos lo aman, no van a quedar huérfanos, no vamos a quedar solos. Él nos ama y se entrega siempre por los discípulos. Sus discípulos lo aman, cumplen sus mandamientos y por eso cambian de vida. Ya el amor hace un cambio. El Padre los ama y el Espíritu Santo se derrama sobre todos los creyentes. De esta manera, que parece un juego de palabras entre el amor de Dios y sus discípulos, Él se manifiesta y vive en medio de sus seguidores. O sea, Dios vive en su iglesia. Les invito a que nos hagamos unas preguntas para reconstruir este texto que es tan importante. Evangelio de Juan, capítulo 14. ¿Qué es lo primero que Jesús pide a los que verdaderamente lo aman? Y cuando Jesús se haya ido, ¿qué pedirá al Padre para los que lo aman y cumplan sus mandamientos? ¿Dónde quedará el Espíritu Santo? ¿Sobre quiénes se derramará? Jesús aclara que se va, pero que no quedaremos huérfanos. ¿Por qué dice esto Jesús? ¿Cuál es la relación que existe entre Dios Padre y Jesús? ¿Cómo es esa relación? Él la explica en el texto. ¿Qué pasará con el que recibe los mandamientos y cumple los mandamientos? Jesús lo aclara en el texto. Y finalmente, ¿cómo podríamos resumir el amor a Jesús? Todo esto nos ayuda a entender el texto en su contexto. Ahora los invito a que pasemos al segundo paso de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice a mí? ¿O qué nos dice a nosotros el texto? Hagámonos unas preguntas para profundizar más en esta palabra de salvación. Jesús habla claro de sus mandamientos y del amor. ¿Cómo vivo yo el amor a Jesús? ¿Cómo lo manifiesto? ¿Qué significa en mi vida cumplir los mandamientos? Y esto es muy importante que nosotros nos lo preguntemos, porque mucha gente habla del cristianismo y habla de que son cristianos, pero a la hora de cumplir los mandamientos, la situación es más difícil. ¿qué piensas tú? ¿Es fácil? ¿Hay obstáculos? ¿Cuáles son los obstáculos en tu propia vida para poder llegar a amar a Jesús de verdad? No con palabras, sino con acciones concretas. Identifica esos obstáculos, porque mientras no identifiques los obstáculos, no podremos llegar a encontrarnos con el Señor de la vida. ¿Eres consciente que amar es vivir de una manera nueva? Y que al vivir así podrás recibir al Espíritu Santo, porque el texto es muy claro. El mundo no lo recibe al Espíritu Santo, sino solamente los que cumplen los mandamientos del amor de Dios. Sé sincero contigo mismo. ¿Alguna vez te has sentido huérfano de Dios? ¿Has pensado o manifestado que Dios te ha abandonado? ¿Qué significaría esto? ¿Acaso no será, piénsalo sinceramente, que tu incumplimiento de los mandamientos fue lo que te alejó del Señor? ¿Cómo es tu relación personal con Jesús? Yo creo que es necesario volver a planteársela. ¿Meditas la palabra del Señor? ¿Con qué frecuencia dialogas con Jesús? Porque esto es fundamental. ¿Recibes con alegría al Espíritu Santo que te defiende, te cuida y te recuerda a Jesús y a su amor? Recordar es volver a poner en el corazón. ¿Le permites al Espíritu Santo que Jesús vuelva a tu corazón? ¿En tu corazón hay lugares donde no ha llegado Jesús porque tú no se lo has permitido? Entiendo que si yo amo a Jesús y cumplo sus mandamientos, también el Padre me amará. Estoy atento a todos los frutos y bendiciones del Espíritu Santo en mi vida. Es importante plantearse todas estas cosas, porque si no, el texto termina siendo algo que está fuera y la lección divina nos invita a internalizarlo, a llevarlo adentro de nuestra vida. Por lo tanto, pasemos al siguiente momento del ejercicio, la oración. ¿Qué le digo yo al Señor, o qué le decimos nosotros si estamos en grupo, después de que Él habló en la lectura y nos habló a nosotros a través de la meditación? Orar es una respuesta al Señor. Entendamos qué es esto. Dios está hablando primero y nosotros estamos queriendo escuchar su palabra salvadora. Esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece y es el momento ahora de decirle algo al Señor. Yo te invito a que le digas: gracias, Señor, por tu palabra salvadora. Gracias, Señor. No te canses de decirle gracias, Señor. Gracias porque no nos dejas solos. Señor, queremos permanecer en tu amor. Señor, sabemos que el amor debe manifestarse claramente en obras de amor. Y cada uno tendrá la suya. Muchas veces no cumplimos tus mandamientos de amor y por eso nos presentamos ante ti y humildemente te pedimos perdón, Señor. Perdón por todas esas veces que, sabiendo teóricamente los mandamientos, nos alejamos de ellos. Queremos ver con claridad, Señor, cuál es el camino más correcto para ser tus discípulos. Queremos sentir tu presencia entendemos que esto está directamente relacionado al amor y al cumplimiento de lo que tú nos pides. Señor, queremos ser tus discípulos a pesar de nuestras faltas. Mándanos tu Espíritu Santo que nos consuele, que nos haga sentir que no estamos huérfanos. Ven, Señor, a nuestra vida. Y dile amén si estás de acuerdo con esta oración. Para el cuarto momento del ejercicio de lección divina, la contemplación, yo me pregunto, ¿cómo interiorizo o cómo vamos nosotros a interiorizar el texto? Para este momento de la contemplación, yo te invito a que repitas varias veces el versículo 18, donde dice Jesús: no los dejo huérfanos, volveré para estar con ustedes. Repítelo conmigo. No los dejo huérfanos, volveré para estar con ustedes. Repítelo varias veces. No los dejo huérfanos, volveré para estar con ustedes. Porque necesitamos que esto vaya entrando a nuestra vida, y así tú, mientras vas repitiendo no los dejo huérfanos, volveré para estar con ustedes, vas recordando, vas poniendo a Jesús en tu corazón nuevamente, para que Él sea el gran motivo de tu vida y de todo lo que decidas en tu vida. Para el último paso del ejercicio de lección divina, la acción, uno debe preguntarse, ¿a qué me comprometo yo? Debe haber un cambio notable en mi vida, porque si hemos leído el texto, hemos meditado, hemos orado y queremos seguir intentando este proceso de contemplación, si yo no cambio, entonces pues no soy un verdadero cristiano. Si estoy solo, mira, vuelvo a leer el texto, tratando de hacer énfasis en el contexto en que Jesús dijo estas palabras. Y como Jesús habla del amor con expresiones, yo voy a buscar en mi entorno alguna persona que esté necesitando una palabra de aliento, un gesto de cercanía. Como vivimos en una sociedad que nos separa tanto, voy a romper esta situación cultural para acercarme a alguien. Voy a tomar un tiempo en esta semana para estar con esta persona. Puede ser un enfermo, puede ser un anciano, o puede ser alguien que realmente esté necesitado de amor, de compañía, y procuraré con muchísima discreción compartir el texto bíblico que te estamos viendo ahora, el de Juan 14, orar con esta persona, pidiendo también para esta persona el Espíritu Santo. Y si estás en grupo, es importante destacar la importancia de la relación del discípulo con las obras de amor que manifiestan a Jesús presente en nuestra comunidad. ¿Qué haremos para mostrar al mundo que Jesús está presente y somos de verdad sus seguidores? Será importante, como siempre, organizar como grupo una visita a un lugar donde haya gente que necesite amor. Puede ser un asilo de ancianos o de enfermos. En nuestra comunidad también hay lugares especiales como orfanatos u hospitales para llevarles la presencia de Cristo, que ama a todos y lo hace a través de nuestras acciones eclesiales. Amigos, les recuerdo que en la página web www.cristonautas.com pueden encontrar muchas ayudas para seguir reflexionando en el texto, en su contexto y en su vida espiritual. Será hasta la próxima. cuando le digamos hola Cristo en amor.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero dar su palabra y yo. Quiero darle a él
una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.